Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
¿Qué pasa, gente? Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. El Villarreal cae, pero sigue muy vivo en Champions League tras la derrota frente al Manchester United. El Valencia sigue creciendo de la mano de esa identidad conocida por todos, implantada por José Bordalás. El Levante, pese a la ligera mejoría, sigue inmerso en esa pesadilla de la que no consigue despertar. Sí toma forma el Valencia Basket de Joan Peñarroya, que por encima de todo y a pesar del temporal, ha creado un equipo que se iría a la guerra con él. El Levante Fútbol Sala se complica las cosas en Liga y mucho más. Para hablar de todo ello tengo por aquí pues, a dos tertulianos entregados, como son aquí a mi derecha, Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Os echaba de menos, encantado de estar aquí.
Te echábamos de menos por aquí. A mi izquierda tengo a Raúl Forés. ¿Qué tal, Raúl?
Muy buenas, Álvaro. Un placer estar aquí de nuevo.
Para escucharnos, tomad nota en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido los sábados a las 3 y media a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast. También en nostresport.com, en nuestras redes sociales, @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. Vamos con los titulares. El Villarreal sigue vivo en Champions.
Los groguets no pueden con el Manchester United y se la jugarán en Bérgamo ante el Atalanta.
Empate en Made in Bordalás en San Sebastián.
El Valencia logra un empate ante la Real Sociedad y sigue en mitad de la tabla.
El Levante sigue sin ganar.
Nuevo empate de los granotas en Liga y se colocan últimos de la clasificación.
Goleada y nuevo técnico en Elche.
Los ilicitanos caen estrepitosamente ante el Betis y Fran Escribá es destituido.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Derrota en Champions League del Villarreal de Unai Emery frente a un Manchester United que consiguió doblegar al submarino amarillo 0-2 en el Estadio de la Cerámica gracias a los tantos de Cristiano Ronaldo en el 78 y de Jadon Sancho en los minutos finales de partido. Un resultado doloroso para un Villarreal que en cualquier caso pensaba ya en conseguir 3 puntos vitales ante su afición en su casa, que le diesen prácticamente de manera matemática pues ese pase tan ansiado a octavos de final, que está siendo muy complicado para muchos equipos españoles, entre ellos, sin ir más lejos, el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid. El Villarreal cae frente al Manchester United, se complican las cosas, pero de momento sigue dependiendo de sí mismo. Se mantiene como segundo de ese grupo F de UEFA Champions League, ahora mismo con 7 puntos, uno más que el Atalanta italiano, que pinchó frente al Young Boys, empató a 3, por lo tanto sigue dependiendo de sí mismo el Villarreal, que en caso de conseguir una victoria en la última jornada será equipo de octavos de final. ¿Qué tal os pareció el cuadro de Unai Emery en ese encuentro frente al Manchester United, Raúl?
Bueno, la verdad es que al final el Villarreal aguanta 75 minutos, porque da la cara 75 minutos. Es lo que siempre hemos venido hablando. Parece que el submarino amarillo en Champions da contra los equipos grandes, contra esos grandes rivales en situaciones complicadas, es cuando da más la cara, porque es inevitable. Es así, en Liga las cosas no están funcionando y el Villarreal no gana y no está haciendo las cosas bien. Pero en Champions este año pues está teniendo, no diría la suerte, sino el acierto de hacer buenos partidos, y fue una pena. Al final yo creo que el partido está en el error de Rulli en la salida de balón, porque es, quizás si ese gol no llega de Cristiano Ronaldo en el minuto 75 aproximadamente, el partido no se hubiera puesto en un 2-0. Yo creo que al final el Villarreal la habría competido. Pero bueno, las cosas buenas es, como comentabas, que el Villarreal depende de sí mismo. Sí, es un escenario que no es el paraíso que cualquiera quiere imaginar, porque visitar Bérgamo es muy complicado, pero oye, está en la mano del Villarreal.
Bueno, yo creo que fue un resultado injusto, la verdad, pero es que el día anterior el Cholo Simeone lo dijo en rueda de prensa: la Champions no perdona.
y el Villarreal, yo creo que es lo que le pasó al conjunto de Unai Emery. Como bien ha dicho Raúl, dominó el partido durante 75 minutos, aunque sin excesivo peligro, que yo creo que en Old Trafford sí que De Gea tuvo que intervenir bastante más que el otro día en la cerámica. Y es verdad que el fallo de salida que hubo entre Capoway y Rulli fue demasiado regalo, y más para plantillas donde tienes jugadores como Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Rashford, que entró en la segunda parte, Bruno Fernández, o incluso me atrevería a decir a mi amigo y amado Scott McTominay, un jugador que particularmente me encanta y creo que sirvió mucho para lo que quería jugar el United el otro día. El problema es que el dominio no se tradujo en grandes ocasiones, y como he comentado antes, la entrada de Rashford y Bruno Fernández te permite dar ese salto de calidad que le faltaba al conjunto del United.
No han conseguido puntuar en ninguno de sus dos partidos frente al Manchester United. De momento parece que se agarran a esos 6 puntos, ¿no?, que consiguieron en los dos partidos frente al Young Boys suizo. De no ser así, ahora mismo estaríamos hablando de una situación mucho más complicada para el Villarreal, que de momento ha hecho buena esa superioridad, o por lo menos esos buenos resultados frente a que a priori era la cenicienta del grupo. Sin embargo, es cierto que se está topando con grandes dificultades frente a equipos de mayor valor Champions, ¿no?, como es el caso del Manchester. También puede ser el caso del Atalanta en la próxima jornada. En cualquier caso, lo importante es que el Villarreal se mantiene con vida. Sin embargo, le da ahora mismo al submarino amarillo, con esta imagen que muestra en Europa, ya no solo para meterse en octavos, sino para pelear en caso de clasificarse por ir pasando rondas.
A ver, particularmente yo creo que la situación para pasar a la siguiente ronda no es que sea fácil, pero sí que es bastante viable. ¿Por qué? Estás encima del Atalanta, el empate te vale porque tiene una diferencia de 2+2 a favor. Por tanto, en ese sentido creo que está bien, pero es verdad que tienes que visitar Bérgamo, que el Atalanta precisamente donde se hace fuertes en su feudo. Lo bueno que tiene y lo malo que tiene este equipo es que es una máquina atacadora. ¿Qué quiero decir? Que te puede hacer un destrozo en ataque, pero en defensa son unas madres muchas veces. Entonces, en esa situación, creo que el Villarreal creo que va a ser un partido muy similar al de la ida en la cerámica y tiene posibilidades, pero se las doy de empatar. Yo creo que va a ser empate, pero no confío en una victoria del Villarreal, y en adelante tampoco confío que pueda pasar de octavos.
Sí, yo estoy ahí con Arturo, o sea, iba justo a comentarlo. Creo que el partido y la clasificación del Villarreal octavos pasa precisamente por contener un poco ese gran flujo ofensivo que tiene el Atalanta, porque al final es así, donde tiene su punto fuerte es en que el Atalanta marca 4 goles, o sea, tú le marcas 3 goles, ellos te marcan 4. Al final, creo que quizás la clave pueda estar en un gol tempranero del Villarreal y sobre todo en un muy buen carácter defensivo. De todas formas, viendo la imagen que están dando los equipos españoles en Champions, yo podría decir que el Villarreal, seguramente después del Madrid, que al final está primero de grupo, es el que mejor imagen está dando y el que mejor posición tiene para pasar a la siguiente ronda.
Da la sensación de que se están aferrando en exceso, ¿no?, a esos puntos que consiguen frente al Young Boys. Cuando llegan rivales de mayor envergadura, se nota que el equipo está sufriendo. De momento no ha conseguido vencer en ninguno de sus enfrentamientos, ni al propio Atalanta ni al propio Manchester United. Por lo tanto, las cosas podrían ir incluso más de cara de lo que se podría imaginar en un principio, ¿no? De normal, en un grupo tan competitivo como es el que le ha tocado al Villarreal, únicamente conseguir 2 victorias frente al rival más flojo del grupo no suele servir para conseguir un pase directo a la siguiente ronda de la Champions League. Pero de momento, pues ahí está, en esa situación favorable el Villarreal, aunque es cierto que se le exige más también contra rivales de mayor nivel. No sé si por esa línea también gira la opinión de mi compañero David Alagarda. David, ¿qué titular me das con respecto al partido del Villarreal?
Si me pides un titular de lo que pasó el martes, sería que la Champions se aferra al Villarreal más de lo que el Villarreal se aferra a la Champions. Los de Unai Emery no jugaron un mal partido contra un United de mínimos, que estrenaba entrenador interino, que venía de ser goleado semana tras semana y que salía con Bruno Fernández de suplente. Y aún así acabó perdiendo por un regalo de Rulli, que más que un pase le dio una venganza a Capú para que el United, o mejor dicho, Cristiano Ronaldo, Mr. Champions para los amigos, le pusiese contra la lona. Por suerte, el Young Boys dio la sorpresa en Berna y arrancó un empate trepidante, 3-3 contra el Atalanta, que se queda tercera de grupo con 5 puntos, 2 por debajo del Villarreal. Por tanto, al submarino le valdría con repetir el resultado de la ida para pasar a octavos. Ahora bien, si ese Villarreal no estaba bien, este es que está peor. Los de Unai Emery siguen sudando sangre para meter un gol y han perdido la solidez defensiva del inicio de temporada. No paran de regalar goles tontos a sus rivales, como el de Rulli el martes o los de Mandy Osasuna o el Atlético Madrid. Así será casi imposible vencer a un Atalanta que tampoco está en su mejor momento, pero que sigue siendo muy venenosa. algo tiene que cambiar.
Mil gracias, David. Bueno, vaya vocecita me llevaba el amigo. Se nota que es Juernes, ¿no? Que ha habido un Juernes de por medio. Pero bueno, ahí está el Villarreal, que de momento se mantiene con vida en Champions, al igual que en paralelo sigue creciendo el Valencia de José Bordalás, no necesariamente a base de victorias, pero sí a raíz de implantar una seña de identidad, yo creo que ya conocida por todos, ¿no? No había equipo más característico que el Getafe de Bordalás, en este caso, de nuevo, lo estamos viendo semana tras semana como poco a poco cogió forma. En programas anteriores nos debatíamos si era capaz el técnico del conjunto taroncha de implantar precisamente esas señas que tan alto le habían llevado con el Getafe, y teníamos esa duda, ¿no? Porque el Valencia había entrado en una mala dinámica, sin embargo, con el tiempo, poco a poco, estamos viendo a un Valencia mucho más rocoso, capaz de pelear prácticamente en cualquier tramo del encuentro, sin tantos problemas físicos como si se vieron a principio de temporada. El resultado es obtener un puntito bastante, bastante sabroso en casa de un equipo que empezaba la jornada como el líder de la competición, Arturo.
Bueno, a ver, el partido se jugó en verdad a lo que quiso Bordalás en todo momento. Es cierto que el equipo de Imanol no pudo contrarrestar ese entramado defensivo. Pero yo la verdad es que esperaba más valentía por parte del Valencia en el momento en el que el equipo se quedó con uno menos. Es cierto que este equipo, fuera de su once titular, escasea, el nivel baja bastante. Pero aún así, yo esperaba algo más. Tampoco te digo que tuviera que ser aquí el Brasil de los 70, pero sí que presionar un poco más para robar más arriba y tener ocasiones un poco más claras, que tuvo alguna que otra ocasión incluso. Pero a mí es lo único que yo le he hecho en falta de este Valencia en el partido del domingo pasado.
Pues yo fíjate que creo que quizás este pueda ser un poco el punto de inflexión, ya no en tema resultados, que ya tienen que ir llegando, sobre todo para lo que se espera de este nuevo Valencia para esta temporada, sino sobre todo por el tema de que creo que por fin ha sido el primer partido de la temporada en que hemos podido ver la esencia Bordalás, en que Bordalás ha conseguido transmitir a sus jugadores lo que espera de ellos y bueno, al final, es que yo lo comentaba, no sabía si veía al Getafe en su momento en Europa League o estaba viendo al Valencia, pero oye, orgulloso, porque el equipo trabajó, porque el equipo dio la cara y porque se jugó a lo que quiso el Valencia. Sí que es verdad, como comentaba Arturo, que se al final se peca mucho de esa falta de gol, de que no tengas un delantero que ahora mismo sea goleador, que esté enchufado, porque pensar que Maxi Gómez vaya a ser el 9 del Valencia es muy duro pensarlo. Pero bueno, poco a poco y quizás es lo que comentaba, este es el camino a seguir y a ver si por fin ya pueden ir cogiendo lo que pide Bordalás, conceptos tácticos, idea defensiva sobre todo. Porque creo que es el primer partido también, aparte de ver esa esencia, que el Valencia por fin ha tenido un poco de solidez defensiva.
A ver, yo la verdad es que sé que en Valencia está todo el mundo muy ilusionado con Bordalás y el estilo Bordalás, y yo soy de los de a favor del resultado. Y las cosas son como son, el Valencia lleva 3 partidos sin perder contra 3 equipos muy importantes y para mí superiores a día de hoy al Valencia, como el Atlético de Madrid, el Villarreal y la Real Sociedad. Y además, yo esperando más de este equipo, hay que decirlo, estás a cinco puntos de puestos que dan acceso a Europa. Bueno, si no tenemos en cuenta la Conference League o la bien llamada Castaña League, que estarías a 2 puntos del séptimo que la lleva...
La bien llamada Castaña League, ¿por quién? Quiero saber quién...
¿Alguien habla de ella? Creo que es la primera vez que la oigo en toda la temporada.
La Castaña League, interesante. No, cuéntame de dónde ha salido.
Hay un canal de YouTube que se llama La Media Inglesa y lo llaman la Castaña League porque los equipos que hay ahí son una castaña. Pero en verdad, si contamos ese séptimo puesto, estarías a 2 puntos, que es el que ocupa hoy en día el Barça. Pero sí que es verdad que... Bueno, el Barça está con un partido menos, pero me parece clave para saber a qué puede aspirar este Valencia... Los partidos que faltan hasta finalizar el año. Son equipos a priori inferiores a ti, también dependen las condiciones en las que vayas a llegar a esos partidos, y sumar muchos puntos ahí creo que te va a dar un colchón importante para afrontar el mes de enero.
Bueno, veremos si la Castaña League es un objetivo a final de temporada para el Valencia, después de este 0-0 en Anoeta. La verdad es que el equipo de momento se mantiene décimo, es cierto, ¿no? No es una posición en la que obviamente ningún valencianista se ilusione dado que venimos... si hablamos de las últimas temporadas, es cierto que ha habido muchos aspectos que mejorar en cuanto a la clasificación final del equipo, pero obviamente ese décimo puesto, de momento, pues mantiene a la espera un poco al valencianista, ¿no?, a la hora de determinar si se está realizando una temporada fructífera, por así decirlo. En cualquier caso, con 18 puntos y a pesar de no haber ganado en esta última jornada y sumar dos empates consecutivos, estamos viendo un Valencia que poco a poco crece de la mano de José Bordalás. Y lo decía antes Raúl, y es que se jugó exactamente a lo que quiso el técnico valencianista, y es algo de lo que ya se van quejando poco a poco varios miembros de varios equipos, ¿no? Estuvimos aquí poniendo las declaraciones de Unai Emery, en las que él pues lloriqueaba un poco con aquello de es que queríamos salir a bailar con ellos y no quisieron, ¿no? Pues un poco el Unai más nostálgico de noches de fiesta, de la fiesta valenciana. Y al final, ahora parece que a esa queja se suma Diego Rico, el lateral izquierdo de la Real Sociedad, que decía lo siguiente.
Bueno, yo creo que hemos solo ha jugado un equipo aquí en este partido, que hemos sido nosotros. El árbitro ha permitido el juego del Valencia con faltas muy duras que no ha pitado, pero bueno, al final hemos sacado un punto, portería cero, que era lo importante.
Bueno, ¿qué opinión nos merece?
Bueno, a ver, yo creo que se equivoca porque, claro...
Ese resoplido de pereza, ¿no?
Yo creo que de no estar viendo el mismo partido, porque si yo a la Real Sociedad, si esa Real Sociedad excelsa de juego bonito, yo es que no lo vi. Y si no lo vi es porque Bordalás no le dejó. Entonces, yo creo que ahí se equivoca Diego Rico y tiene que mirar un poco de puertas para adentro y ver lo que su equipo hizo.
Al final el fútbol no pasa todo por lo bonito, por el toque, por el tiki-taka, por el... No, el fútbol es otra cosa, y más el fútbol moderno. Está demostrando que estamos pasando un fútbol bastante más físico, donde cuesta mucho que un equipo que juega verdaderamente al balón o verdaderamente a ese juego bonito acabe incluso teniendo resultados, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, el último equipo que gana la Champions es el Chelsea, con un juego más parecido al Valencia de Bordalás que a la Real Sociedad de Alguacil, entre muchas comillas. Pero, vamos, a mí hasta me gusta, porque creo que al final... Es que lo que quiere Bordalás lo consigue. Me refiero, tú planteas un partido duro, un partido físico, un partido a que no se juegue mucho el balón, a tener esa capacidad y sacar incluso del partido a los jugadores de la Real Sociedad y fíjate con quién acaba el partido con 10. Es que al final, me refiero, ¿hasta qué punto pueden haber críticas contra ese fútbol? Es que es completamente válido.
Claro, hay que premiar, o por lo menos hay que aplaudir ese fútbol bonito que practica la Real Sociedad, que es cierto que hay que tener valentía para hacerlo. No muchos equipos ni tienen los medios ni tienen tampoco la valentía, ¿no?, para jugar un fútbol atrevido. Pero en este deporte, o por lo menos quien lo haya estado siguiendo durante toda su vida, sabrá que no gana el que juegue más bonito, sino el que plantea una mejor estrategia, ¿no? Y al final de estrategias podemos encontrar mil y un ejemplos. Una de ellas es obviamente pues ese fútbol más rocoso que plantea José Bordalás. Y de hecho, pues pusieron pizarra con pizarra y terminó ganando, en ese sentido, el Valencia, que sacó de sus casillas a la Real Sociedad.
Sí, sí, totalmente. Además, yo no me escondo, a mí me gustó mucho la época del tiki-taka y todo eso, pero creo que el fútbol ha evolucionado y creo que lo demostró a la perfección el Bayern de Múnich de Hansi Flick en su día, y luego el año pasado el Chelsea de Tuchel demostró que hoy en día el físico es lo que impera, la presión asfixiante, el orden táctico es lo que te lleva. Y yo es lo que he hecho en falta en este Valencia, es esa mordiente arriba. A mí estar bien juntito de atrás creo que también es esencial, pero yo me gustaría que las líneas estuvieran un poquito más adelantadas, porque eso te acerca un poquito más al gol y es verdad que te puede provocar tener más errores defensivos. Y también me gustó mucho el partido de Diakabi, las cosas como son. Yo a ese jugador le he dado palos como si no hubiera un mañana y he estado deseando que lo vendieran, y el otro día para mí estuvo imperial.
Es cierto, hizo un buen partido de Diakabi, probablemente de los mejores que se recuerden, porque de hecho, para recordar un buen partido de Diakabi, yo creo que hay que echar la vista muy, muy atrás.
Probablemente cuando fuera juvenil en el Lyon.
En cualquier caso, al final estamos hablando de un fútbol, ¿no?, que a mí también me gusta, ese estilo más al puro estilo Bordalás, el que parece también compartirlo en la Real Sociedad parecía ser Aritz Elustondo, ¿no?, que comete una entrada muy vasta sobre Daniel Vaz, no se lo lleva por delante, pero sí que es cierto que ponen los tacos pues a la altura de las espinillas y que por lo tanto pues terminó expulsado. Es la jugada polémica del partido. ¿Qué pensáis? ¿Era una roja justa para Aritz o se escandalizó el tema demasiado?
Yo creo que no hay ningún tipo de discusión en esa acción. Al final El empujón de Bas, pues sí, es un empujón fuera de lugar, pero es que la reacción, yo, bueno, por lo menos yo, es que en el momento que vi la jugada en la televisión, yo sabía que le iba a sacar tarjeta roja.
Pues fíjate, a mí me pasó al revés, tío.
Ah, igual.
Yo vi la jugada y pensé, bueno, amarilla de manual y se acabó, ¿no? Como que se habían picado. Sí. Aparte, yo lo tenía puesto en el fantasy y digo, ya me van a quitar un punto por tarjeta amarilla y de repente veo que le expulsan y digo, ¿cómo? Y yo estaba pensando, pero se ha excedido demasiado el colegiado, ¿no? Pero bueno, es cierto que las intenciones están ahí, ¿no? En este tipo de jugadas se castiga mucho la intención del jugador.
Hombre,
cuando
claro,
las hace.
No es el daño al final que le hace a Bas o no le hace, o sí que salta como si lo hubieran matado, pero bueno, al final eso lo hacen todos. Pero creo que sobre todo es el tema de las intenciones. O sea, tú, cuando te caes al suelo, tu primera reacción, que sea ir con las dos planchas por delante a llevártelo, pues oye, yo es que creo que no hay discusión, creo.
A ver, yo me molesté. Porque cuando me planteasteis esta cuestión dije, cuando lo vi en el campo, como ha comentado Álvaro, tenía la sensación de que era tarjeta amarilla. Y la verdad es que me paré a mirar qué había puesto el árbitro Merero López en el acta y puso tal cual, por darle expulsión a Elustondo, por darle una patada con uso excesivo de su fuerza desde el suelo tras ser objeto de falta por parte de un adversario. La verdad es que yo me paro a ver lo que ha escrito y la jugada,
no,
y para mí no está bien descrita. Entonces,
no
yo viendo lo que él pone, sí que sacaría roja, pero para mí, viéndolo, porque claro, lo he visto repetido, la verdad es que todo el rato lo he visto a cámara lenta, parece menos. Yo creo que para mí era amarilla, pero también es verdad que creo que ese tipo de acciones son las que tenemos que eliminar de un terreno de juego, pero también soy consciente de aquellos que hemos hecho o practicado algún tipo de deporte, sabemos que las pulsaciones siempre están a mil y es prácticamente imposible que ese tipo de comentarios, ese tipo de comportamientos se erradiquen. Pero aún así, para mí, creo que era una tarjeta roja que se podía sacar como que no se podía sacar.
Bueno, hablando de polémica, ya aprovecho para enlazar, me gustaría hablar de Joey Lim. Yo creo que, bueno, lo comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que no hay muchas ganas de hacerle demasiado caso o darle cancha a este tipo de personajes, pero hablemos un poco de cuál es la situación a día de hoy todavía, pues con este tipo de acciones lamentables por parte de la cúpula directiva del Valencia Club de Fútbol con respecto a su afición, que el pasado domingo, después de increpar pues a Nil Murci y sus acompañantes por la situación del Valencia, publicaban los compañeros de Blanquinegres un vídeo en el cual salía Joey Lim pues bailando, ¿no?, al son de los cánticos o de los gritos que recibía por parte de varios aficionados del Valencia. ¿Qué opináis?
Bueno, a ver, yo os lo he dicho antes fuera de micro, y esto es como el día de la marmota, ¿eh? Se repite la misma historia con diferentes protagonistas y demás. Yo estoy, la verdad, es que cansado un poco. Sabemos ya qué tipos de dueños o quiénes están al frente del Valencia. No por eso no estoy diciendo que la gente no tenga derecho a expresar lo que quiera expresar. Lo único que tampoco entiendo, esa frustración continua sobre los mismos actos, ¿no? O sea, si siempre te están tirando piedras, a la quinceava vez que te tiran una piedra no te tiene que molestar, tienes que decir, che, estoy acostumbrado. No tampoco tienes que aceptarlo, pero sí que demostrar de otra manera, simplemente no darles el gusto de tu frustración, porque la frustración a ellos les excita.
Sí, al final es tal cual así. Yo creo que, un poco has comentado que tenías ganas de hablar o había que hablar del tema, yo no tengo ganas. Es que no tengo ganas, porque siempre estamos con lo mismo. Si no es en Mestalla, es fuera de casa. Si no es Anil, es cualquiera de sus secuaces. Pero es que ya no puede ser, y es como comentaba Arturo, al final creo que el Valencia, y fíjate que pienso que no tiene que dejar de protestar los aficionados, porque es su derecho, y al final yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que recuperar el Valencia, pero claro, este tipo de cosas, de verdad, ya está, no darle más.
Pero la pregunta
más
es, ¿qué
bola
hacemos con esta gente? Que no,
es
no
que
se
no
puede, van a seguir,
el problema pues, es que no puedes hacer nada.
Van a seguir ahí haciendo sus,
claro,
sus bailecitos.
Ese es el problema.
Al final es como que casi te tienes que reír por no llorar, ¿no? De hecho, si no estuviésemos hablando del Valencia, probablemente nos haría hasta gracia. ¿Ves cómo le increpan y se pone a bailar? Que bueno, el bailecito es un poco como, es que no sé ni definirlo. No es un baile de nada, él simplemente está haciendo gestos extraños. Es que es un personaje de cuidado.
No, totalmente. Pero para mí el problema es que haya todavía aficionados que, y no quiero ser tampoco agorero, pero que es que no podemos hacer nada. Quiero decir, ellos se irán cuando se quieran ir. Es que el Valencia es suyo, por desgracia, me refiero a nivel accionarial y todo eso. No podemos hacer nada, la fuerza de la afición es muy grande y es muy fuerte, y Mestalla vacío puede ser muy duro, sí, pero tarde o temprano... El Valencia es de ello y creo que eso es inevitable.
Porque ponen el dinero.
Claro.
O sea, al final, hoy en día, quien pone el dinero está por encima.
Claro.
Yo estoy un poco en esa opinión. Creo que no había... Bueno, no, ya no que no hiciera ninguna falta, porque igual que he dicho antes, que los aficionados tienen que seguir manifestándose, pero creo que acaba el partido de la Real Sociedad, te vas con buenas sensaciones, porque te vas con un empate que sí, que te sabe medio porque podías haberlo ganado al final con 10, pero te vas con buenas sensaciones del estadio del líder en ese momento. Oye, ¿por qué te quedas allí teniendo que gritar a los directivos? Vamos a celebrarlo, entre comillas, no vamos a volver a lo mismo, porque al final la guerra está creada entre los aficionados y la directiva. Al que menos beneficia es al propio Valencia, sí, y a los jugadores, porque inmersos en esto, al final hay que recuperarlo y todos somos conscientes de ello, y si hay que manifestarse, si hay que hacer alguna marcha, cualquier cosa, se seguirá haciendo. Pero igual que dicen los viejos sabios que están en Mestalla, oye, que un minuto de protestas está bien, pero el resto hay que apoyar al equipo. Claro.
En fin, Jowis aparte, el Valencia se disputa el sábado un encuentro bastante, bastante importante en Mestalla a las 4 y cuarto de la tarde frente al Rayo Vallecano. Importante para conseguir escalando puntos y mantener pues esa buena imagen que de momento está implantando el cuadro de José Bordalás. El Rayo Vallecano, que es probablemente la revelación de la Liga Santander esta temporada, un equipo que llega recién ascendido de la mano de... Bueno, no de la mano de Andoni, sí, de la mano de Andoni Iraola. Y que está cuajando muy buenos partidos, es uno de los mejores locales de toda la competición, con unos números extraordinarios, ahora mismo sextos en puestos de Europa League, con 23 puntos, por lo tanto, pues estamos hablando de un rival que, pese a que sobre el papel, obviamente, es inferior en cuanto a nivel de plantilla, probablemente, que el Valencia, está en una dinámica que hay que tener muy en cuenta.
Sí, yo creo que va a ser un partido muy duro. De hecho, diría que es de los más duros que le espera al Valencia en lo que resta de temporada, lo que resta de año. Pero no deja de ser el Rayo Vallecano. Creo que le viene bien el estilo de ahora para Bordalás. Y espero, en este partido sí que espero un poco más de valentía, porque por más que esté Falcao, Sergio Guardiola, no dejan de ser delanteros de un nivel un poquito inferior al que puede ser Isaac, Mikel Oyarzabal, Barrenechea, este tipo de jugadores que entiendo que tienen un peligro que genera pues ponerte más atrás de lo normal. Espero el mismo un partido similar al del domingo pasado, pero anhelo un poco más de ofensividad.
Os pido brevemente un pronóstico para ese partido, Raúl.
Yo creo que el Valencia va a conseguir la victoria en casa, se va a reencontrar un poco con sus aficionados. Quizás también va a ser un partido muy complicado, porque en mi opinión el Rayo Vallecano es el equipo revelación de esta temporada y está en un estado de gusto brutal. Va a ser muy difícil no encajar, las cosas como son, pero aún así veo un 2-1 para el Valencia.
¿Un 2-1 tú?
Yo 1-0.
1-0, diferencia mínima, ¿no? Una victoria por la mínima, pero en cualquier caso pues 3 puntitos que le vendrían de maravilla al Valencia contra el Rayo Vallecano. Estaremos muy pendientes. Efectivamente, esta semana tampoco os traemos buenas noticias del Levante Unión Deportiva. Es sorpresa, ¿eh? es noticia que el Levante no gana un partido con la buena racha en la que se veían inmersos. Lo cierto
es
que es
la primera
triste
semana de toda la temporada.
Sí, no, el primer partido.
Que no traemos buenas noticias.
No hay que poner las alarmas a estas alturas, ¿no? Porque es solo un partido. No, lo cierto es que la situación del Levante ya es frustrante. Uno no sabe tampoco cómo comentarla, ¿no? Porque al final siempre se intenta a nivel comunicativo transmitir un poquito de optimismo y demás, pero lo cierto es que un partido más, el Levante, pese a la ligera mejoría que mostró frente al Athletic Club, se quedó sin conseguir los 3 puntos que tanto necesitaba. Había mucha expectación para ver cómo llegaba el cuadro de Javi Pereira después de unos días concentrados en el parador El Saler para llevar a cabo pues una semana de intensos ejercicios físicos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y también pues hacer piña, organizarse sobre todo pues a nivel equipo, ¿no? Que es importante en este tipo de situaciones. Y bueno, estuvieron varios días trabajando pues tanto los aspectos físicos como mentales para comenzar a realzar el vuelo. Parecía que el Athletic Club podía ser un rival con el que pues terminar con la pesadilla, ¿no? De hecho, fue ese propio cuadro de Marcelino el que en su día propició esta racha que estamos viendo actualmente del Levante, porque tras la eliminación copera que vimos la temporada pasada, que era yo creo la gran ilusión de todos los levantinistas y de la propia plantilla, vimos a un equipo que fue de capa caída, ¿no? Es cierto que luego se consiguió una victoria en el derbi contra el Valencia, también pues, tres puntos un tanto densos frente al Eibar en Ipurúa, pero a partir de ese encuentro pues la racha se alarga durante meses y meses y meses hasta llegar a la situación actual. No fue un encuentro excesivamente vistoso, pese a que el Levante supo manejar los tempos del encuentro. Es cierto que llevó la batuta, llevó el balón, tuvo acercamientos de cara hacia la portería, si bien no ocasiones manifiestas de gol, porque al final el Levante pues tuvo solamente una clara, que fue la de Jorge de Frutos en el segundo tiempo, que se la saca Unai Simón pues con una mano providencial, todo hay que decirlo, pero lo cierto es que el Levante necesita mucho más. No nos podemos conformar a estas alturas de la película y siendo la situación del Levante la que es, que ha pasado ya definitivamente a ser el colista de la Liga, no puede ser que nos conformemos con puntitos sueltos y con ver una imagen mínimamente decente, Arturo.
Bueno, a ver, yo de ese aspecto difiero más que nada por el equipo que tenías enfrente. Creo que el Athletic Club es un equipo que tiene las ideas muy claras. Entonces, competir contra ese tipo creo que puede ser un punto sobre el que construir algo. No me refiero tanto al juego, porque en verdad si te paras a mirar las estadísticas, el Levante solo tuvo dos remates a portería. Y creo que eso lo dice todo. Ocasiones varias, está claro, para ambos equipos, pero la verdad es que sin excesivo peligro por parte de ninguno. Entonces, como tú has comentado, la más clara estuvo en los pies de Frutos. También es verdad, no lo pongo como excusa, que la lluvia no ayudó en ningún momento, pero el equipo no remonta. En los últimos cinco partidos sumas dos empates y tres derrotas. Es que eso habla muy a las claras de lo que hay. Quizás lo único positivo que yo le diría es que estando tan mal solo estás a cuatro puntos de la salvación, pero o empiezas a sumar de tres o al menos en casa o estás en serio peligro.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo he tenido esta conversación varias veces esta semana y discrepo un poco discrepo bastante con lo que comentabas. Es el hecho de que el Levante tenga que conformarse con ese puntito dado que el rival era el Athletic Club. A mí personalmente me parece que la plantilla del Athletic, o por lo menos la plantilla del Levante, no tiene que envidiarle demasiado a la del Athletic en estos momentos. A nivel defensivo es obvio que tienen futbolistas de mayor nivel. Obviamente estamos hablando de una pareja de internacionales, como bueno, o al menos que en la que hay un internacional como es Íñigo Martínez. También tenemos al lado a Geray. Y pues obviamente a nivel defensivo el Athletic es superior. Sin embargo, luego tú te pones a mirar el resto de la plantilla y no me parece que haya un desnivel tan grande como para que el Levante tenga que adoptar esa mentalidad de equipo pequeño, ¿no? A mí la sensación que me da es que hemos llegado al punto en el que pasan tantas jornadas sin ganar que da la sensación, o por lo menos a mí me la da, que estamos infravalorando al equipo, ¿no? O por lo menos nos ha nublado tanto la vista esta crisis que no recordamos ya ese Levante que prácticamente le competía a cualquier equipo, hablando o incluyendo en ese saco a planteles de la más alta élite, como era el Barça, como era el Madrid, como era el Atlético de Madrid. Obviamente, pues luego se tropezaba en partidos contra rivales más directos, pero no me parece que el Athletic Club esté a años luz, o por lo menos sea tan superior sobre el papel con respecto al Levante, como para que haya que adoptar esa visión de equipito pequeño, ¿no? Que gracias a Dios consiguió rascar un empatito pues contra el Athletic Club.
Yo ahora, más que por plantilla, por ideas de juego y saber a lo que juegas. Quiero decir, el Atlético de Bilbao en ese aspecto sí que está a años luz del Levante. No tanto en plantilla, pero tienes una idea de juego clara, tienes unos jugadores que saben lo que tienen que hacer y que lo están haciendo bien y lo están llevando a cabo. Tienes jugadores de mucho nivel. Evidentemente no toda la plantilla del Atlético de Bilbao es excelsa, pero también tienes que ver de dónde viene el Levante y a lo mejor puede servir. Yo lo veía desde una perspectiva de este punto, no los anteriores, este punto sobre el cual construir, no en base a lo que tú has hecho en el campo, que también hiciste cosas, sino en base, ostras, le hemos competido a un equipo a día de hoy superior a nosotros. Vamos desde ese aspecto positivo a subir y a cambiar la inercia.
¿Tú qué opinas, Raúl?
Yo siempre he sido fiel defensor y creo que lo he comentado alguna vez aquí en la radio, de que la plantilla del Levante actual, bien dirigida, con las ideas claras, con la mente puesta como debería estar, porque ahora mismo esta temporada el equipo está hundido y se hagan las concentraciones que se hagan, el equipo está hundido mentalmente y es lo que hay.
Sí, bueno, yo te firmo el 17º puesto con sangre, ¿sabes?
Hombre, no, está clarísimo, ahora mismo se firma. Y siempre he sido fiel defensor de que esta plantilla del Levante, como comentaba, oye, pues podría incluso pelear, pues ya no sé, por puestos europeos, pero oye,
no, dilo,
por una
dilo,
mitad tabla alta,
dilo alto y claro,
para mí
final,
bien fácil, tiene jugadores de nivel.
El Levante ha estado en muchas situaciones, pues a dos puntos, tres de zonas europeas, cuando a lo mejor nos situamos en la jornada 28-29, y de hecho con Paco López existía esa exigencia de ganar al equipo, de cómo puede ser que no se opte a Europa, y ahora parece que esta plantilla tenga que dar gracias, ¿no?, por jugar en Primera División. Yo estoy totalmente en desacuerdo.
No, sí, por eso, que por eso lo comentaba, que el Levante lo ha demostrado y ha demostrado nivel. Y bueno, al final lo que le está salvando este año es precisamente que los equipos de abajo están como están. Y que aun estando fatal, porque a estas alturas de la liga, teniendo 7 puntos como tienes, con un nivel medio bueno, oye, pues ya te estás viendo casi descendido si acabas la primera vuelta así. Pero bueno, de todas formas, un pequeño rayo de esperanza, como siempre queremos mirar, que el Levante quizás haya cambiado algo en el aspecto físico. Yo sí que lo noté un poco más en el partido contra el Athletic Club, porque iba a ser un partido muy complicado en ese tema, y lo supieron suplir. De hecho, creo que al final el partido está más cerca de ganarlo el Levante que de ganarlo el Athletic. Pero bueno, de todas formas, es que ya no vale un punto.
Se le exige.
Es que estamos tarde para que nos valga un 0-0. Y es que el cambio no tendría que ser ahora. El cambio tendría que haber sido hace 3-4 semanas. Y una cosa os quiero plantear, porque bueno, ya yo ya creo que con Álvaro ya lo he hablado. ¿Qué crédito tiene Javi Pereira ahora mismo? Me refiero.
Para mí, ninguno.
¿Qué le queda? Porque no me cuesta pensar que este fin de semana pierdan contra el Betis por una victoria contundente y en el club se empiecen a plantear cosas. Porque es que tampoco ha demostrado nada. El equipo no ha mejorado ni muchísimo menos. Creo que, de hecho, jugaba bastante mejor con Paco López.
Sí.
Aunque los resultados no acompañaran. Para mí no tiene ningún crédito. De hecho, no veo lejos una destitución.
Claro, el que tenía que ser tu salvador, realmente, pues ha cogido un Levante y le está dando una forma incluso más débil de la que tenía anteriormente con Paco López. Y en una situación en la que tú echas al técnico que ha estado durante tantas temporadas, ¿no?, contigo, y que ha conseguido tan buenos momentos, pues a la desesperada en busca de un salvador, y te traes a un tío que bueno, con dudosa experiencia en el fútbol de élite, y que parece no asumir las responsabilidades que le tocan, ¿no?, en cuanto a esa situación. No es lo mismo que Javi Pereira llegue al Levante Unión Deportiva en verano con toda la pretemporada por delante para cuadrar él su equipo, implantar su estilo y demás, y luego afrontar la liga desde cero, que cuando coges al club en descenso, en una situación psicológica tan frágil, para luego encima pues despejar balones, ¿no?, y conformarte con puntitos tan insignificantes o bueno, no, tampoco voy a despreciar, ¿no?, obviamente, el valor del empate contra el Athletic, pero puntitos que a la larga no sirven ni para realzar el vuelo y cambiar a positivo en positivo la dinámica, ni tampoco para que se produzca de nuevo un cambio en el banquillo que permita volver a empezar y de nuevo buscar una oportunidad de salvar la temporada.
Yo insisto en que para mí el problema no es el empate contra el Athletic Club, para mí es la derrota 0-3 contra el Granada, la derrota 2-1 contra el Alavés. Para mí ahí está el problema, aunque también te digo que el Granada, a mí la plantilla que tiene, me gusta, ¿vale? A mí la plantilla del Granada me gusta, me hace gracia y tiene cositas. La del Alavés no. Entonces, esos partidos es donde yo le exijo al Levante, y en este también, porque competir hay que salir a competir contra... Tiene plantilla para competir, pero es que te ves la zaga de defensas centrales del Levante el otro día contra el Athletic Club de Bilbao, y la verdad es que a mí no me sorprende dónde estáis. O sea, dónde se está. No... que se le tiene que exigir más a centrales como Mustafi, como Rubén Bezos, sí, pero hay que recordar de dónde viene Mustafi. Mustafi viene de descender al Schalke 04, junto a todos sus compañeros, evidentemente. Entonces, hay que exigirle más al Levante, porque de esa manera es como se va a llegar. Pero me refiero que este punto puede ser bueno para construir. Los errores vienen de las jornadas anteriores.
Brevemente, sí. Me gustaría comentar, antes de hablar del próximo encuentro de Liga, de la situación de Pepelu, que es un futbolista que está a 36 días de poder negociar libremente con cualquier equipo, después de haber estado ligado casi una década, Levante Unión Deportiva, un chico de la casa, 100% ADN Granota, y sin embargo, pese a que había demostrado en el campo esta temporada que podía ser su año, ¿no?, el hecho de haber roto por fin ese techo de cristal que tantas veces había topado, ahora a base de buen rendimiento y demás, con Javi Pereira se ha topado pues de nuevo con volver a la casilla de salida, y todo el trabajo realizado pues había perdido, ¿no? No está contando para Pereira, es uno de los mayores activos a nivel futuro que tiene el Levante, también es un futbolista de presente, es uno de tus jugadores más prometedores de la casa, y sin embargo parece que está con los días contados en el Levante, ¿no? Que bueno, está poco más de un mes de poder negociar libremente con el equipo que quisiese. Sin embargo, pues se informaba durante los últimos días que el futbolista habría recibido ya por fin una oferta de renovación por parte del club. Claro, la gente pensaba, ¿cuándo va a llegar esa oferta? Por Dios, que van pasando los días y estás a punto de deshacerte de uno de tus mejores futbolistas a coste cero. Bueno, pues ahora parece que Pepelu sí tiene una propuesta. También se informaba, ¿no?, de que Pepelu se lo está pensando seriamente después de bueno, haberse dado cuenta de que por mucho que él quiera al Levante, no tiene minutos, no tiene continuidad en este equipo y pues obviamente ofertas no le van a faltar. Por lo tanto, ¿qué pensáis que va a suceder con Pepelu? ¿Se quedará? ¿Le podrá el amor al Levante Unión Deportiva o priorizará su evolución a nivel futbolístico?
Yo no sé lo que pasará. No lo sé, porque yo creo que todo depende de cómo quede el Levante Unión Deportiva este año, de si desciende o no desciende, de las sensaciones con las que se acabe el año. Pero lo que sí que quiero decir es que es básico y fundamental para el Levante confiar en gente como Pepelu. No por nada, sino porque tu futuro seguramente, tu futuro actual, y vamos a ser sinceros, no está lejos pensar en que el año que viene puede estar en segunda división, está en confiar en la gente de la casa. Y está en confiar en dar oportunidades a la gente joven, en la gente que está demostrando y está trabajando. Porque habrá gente con nombre, habrá gente que tendrá más carrera, pero si ese rendimiento no es ya, es que hay que empezar ya a mover ficha. Y yo creo que Pepelu lo que ha salido este año lo ha demostrado que está al nivel y que incluso puede ser uno de los jugadores más importantes del medio campo del Levante. Así que no sé qué pasará. No sé si renovará o no, pero si renueva, creo que es una de las mejores noticias de la temporada para el Levante, desde luego.
Como dice Raúl, yo tampoco sé si va a renovar. Lo que sí que me huele...
No, yo tampoco lo sé. La pregunta es si debería hacerlo. ¿Debería renovar Pepelu?
¿Desde la perspectiva de Pepelu?
Sí.
Me parece un... Yo creo que dependería de lo que el proyecto que me presente el club, independientemente de la categoría, probablemente. Si el club me demuestra que confía en mí, en mi progresión y en que puedo tener un papel importante más allá del entrenador actual, yo creo que sí que renovaría. Yo creo que para ese jugador puede ser importante la perspectiva de futuro que le den. Creo que eso va a ser importante en su decisión de renovar. Incluso se vaya a otro equipo, creo que eso va a ser lo fundamental.
Veremos si Pepelu termina valorando esa oferta. Reflexiona, Pepelu, por favor, que está el Levante ahora como para deshacerse de futbolistas, dado que necesita vender, como para encima ahora dejarlos escapar gratis, ¿no? En cualquier caso, veremos si empieza a tener continuidad después de estas informaciones en el próximo partido frente al Real Betis Balompié, el domingo a las 2 de la tarde en el Benito Villamarín. Partido muy, muy complicado para el Levante Unión Deportiva. Yo creo que pocos levantinistas a estas alturas confían, ¿no?, en el hecho de que el Levante pueda sacar los 3 puntos. Obviamente, pues el fútbol pues es un deporte que no deja de sorprendernos día tras día, pero lo raro en este caso sería que el Levante se mostrase superior en un campo como lo es el Benito Villamarín y dada la situación en la que llega. Por la otra parte, el Betis es quinto con 24 puntos a 2 del Atlético de Madrid, que limita, ¿no?, esa zona en Champions. Está haciendo una temporada muy buena el Betis de Manuel Pellegrini, que de hecho es el entrenador con mayor porcentaje de victorias en la historia del Betis. Le ha cambiado completamente la cara al equipo. Veremos si el Levante consigue pues sumar 3 puntos, los primeros 3 puntos de la temporada en el Benito Villamarín, pese a que lo va a tener complicado. A favor, el hecho de que el Betis solamente tiene 2 días y medio de descanso después de haber disputado este jueves un encuentro de Europa League frente al Ferencváros. Varias incógnitas en cuanto a la lista de jugadores que podrá estar ante el Levante. Por ejemplo, Petzela, William Carballo y Rodri habían sido dudas durante toda la semana por molestias. Veremos si llegan. Por otra parte, Héctor Bellerín está sancionado. Es una ausencia importante en el carril diestro del Betis. Y también habrá que ver cómo llega Sergio Canales, que lo está jugando prácticamente todo. Es un futbolista capital para Manuel Pellegrini. Y en la rueda de prensa previa al partido de Europa League, pues él ya dijo que apostaría de nuevo por Canales, pese al cansancio acumulado, y que ya veríamos lo que sucedía frente al Levante. Igual descansa. Descansado también llega por otra parte Fekir, que había estado sancionado en ese partido de Europa League. Ya sabía yo que con ese rostro de altura estabas preocupado por Fekir. Y pues sí, es el futbolista probablemente más importante del equipo, llega totalmente descansado al encuentro. Veremos al final cuál es esa convocatoria por parte del Betis, pero claro, le vendría muy bien al Levante ese tipo de ausencias, pues como la que decíamos, ¿no?, de William Carballo, Petzela, Canales. En cualquier caso, y brevemente, os pido un pronóstico para ese Betis-Levante.
Bueno, yo no le doy muchas esperanzas al Levante y venga, apuesto por un 1-1, va.
Va, por lastimita, ¿no? Va, venga, va, pobrecillos, un 1-1.
Sí, para continuar la estela de...
Que me sabe mal. Tomad este puntito, va, y apañaros, ¿no? Repelad
ojalá,
el hueso.
Ojalá. Yo no puedo ser, lo siento, pero no puedo ser tan positivo. O sea, al final las dinámicas son completamente contrarias. El Betis está este año como un tiro, y más en casa. Yo creo que una victoria del Levante o un empate incluso me parecería una utopía. Y oye, que ojalá, porque ojalá. Pero yo creo que el Betis va a ser bastante contundente y no me sorprendería un 3-0.
No entiendo por qué sois tan negativos. No sé si el Levante no da motivos para ello, ¿no? A mí ahora mismo me encantaría tener aquí a Carlos Vicent y que me dijese que el Levante va a ganar 7-0 o alguna de sus, pues,
o 4,
de sus afirmaciones ilustres, claro.
4-5 sí. Con 5 goles de Pepelu, ¿eh?
diría algo así. Una pequeña pausa y vamos con básquet y fútbol sala.
Cultura amb veu propia. UPB Radio.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Estudiar bien quieres, comer bien debes.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Soldados de Joan Peñarroya. Ya decíamos en programas anteriores que el percal estaba de aquella manera en el Valencia Basket, también a nivel institucional, que el equipo era un drama en cuanto a lesiones. Sin embargo, 5 victorias consecutivas en las últimas semanas. Las últimas, sacando pues esa garra, ¿no? que está caracterizando tanto al cuadro de Peñarroya, que a pesar de todo, Arturo, pues poco a poco ha realzado el vuelo y ahora mismo está en una dinámica excelente.
No, totalmente. O sea, la adversidad es enorme en este momento de la temporada y se están... a mí la victoria contra el Barça, por ejemplo, es que me dejó atónito. Es verdad que debido a esos resultados, luego el partido tan igualado en la Eurocup, que se quedó 98-95, y ya ibas con la sensación de, bueno, es Eurocup, el equipo tiene que ser superior... Me dejó un poco sabor amargo, pero aún así se lo consiguió sacar adelante. No era un equipo sencillo también. Y luego la victoria por 100-84 contra el Bilbao Basket. A mí me sorprendió también, pero bueno, demuestra el carácter que tiene esta plantilla y cómo está superando los obstáculos que se le están planteando.
Desde el 6 de noviembre, todo triunfos para el Valencia Basket. Desde esa victoria sufrida ante el Joventut Badalona, los dos últimos triunfos, pues el miércoles pasado, 98-95 en Eurocup frente al Burg Basket, y la última el sábado, 100-84 ante Bilbao Basket. Tengo al otro lado del teléfono a Sergio Llebrés para que me hable cómo es posible que haya cambiado tanto el equipo de Joan Peñarroya en estas últimas semanas. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, yo la opinión que tengo es eso, el peñarroyismo, por así decirlo. Yo creo que poco a poco el mensaje del entrenador ha ido calando en el equipo y les ha dicho qué es lo que hay. O sea, están ellos solos contra el mundo, no va a venir nadie a ayudar. Y yo creo que el equipo, con el bloque sólido que teníamos ya desde hace varios años, con Van Rossum, que ya se ha recuperado y se ha notado mucho su vuelta, Dublevic, que se ha vuelto a poner las pilas y se ha remangado y ya lo vemos tirándose por balones, defendiendo pick and rolls y asumiendo tiros que son los que toca, está en su máximo en muchas estadísticas y porcentajes. Todo esto viene, yo creo, que por Peñarroya, Pradilla, con una confianza increíble, con muchos más minutos que el año pasado, 4 veces más, Entonces, yo creo que es eso. El equipo se ha dado cuenta que, pese a las lesiones, no va a haber otra solución que sea arremangarse y trabajar. Y lo están demostrando. Es el equipo que veíamos hace un par de años, el año pasado, cuando teníamos buenas rachas. Y son los mismos jugadores prácticamente que antes. Y además, con las adiciones, por ejemplo, de Yacer Rivero, que lo está haciendo fantásticamente y es un jugador que encaja mucho con las necesidades que tenemos de trabajo y de sacrificio, yo creo que estamos yendo por adelante muy bien. El único apunte que diría sería que estamos sufriendo todos los partidos hasta el final. Quiero decir, sí, son 5 victorias seguidas, pero contra el Juventud, que ganamos de 1, no hubo ideas claras hasta el último minuto, que López Arostegui metió un triple. Contra el Bolonia tuvimos que remontar de 21 o de 23, meritorio sí, pero hasta el final nada. Contra el Barça fue el único partido que sí que la verdad que el equipo se lució. En Eurocup contra el Burg, lo que ha dicho Arturo, y contra el Bilbao hasta los últimos 5 minutos, nada de nada. Quiero decir, en cuanto a que la victoria estuviera clara. Entonces se nota mucho la corta rotación, pero se nota también el carácter.
Claro, entiendo que puede ser ese también uno de los factores que haya llevado a esta situación al Valencia Basket, ¿no? El hecho de llegar al final de los partidos vivo y además conseguir la victoria pues in extremis hace que el equipo se venga arriba a nivel moral y probablemente por ahí vayan los tiros.
Exactamente, sí. Por ejemplo, jugadores como Arostegui, después de la lesión, no entraron bien en la rotación y ahora están teniendo mucho carácter, mucha personalidad.
Efectivamente, sí. ¿Ibas a decir algo?
Sí, justamente ahora sí que estamos viendo a ese Xavi López Arostegui, que a mí la verdad es que me despertaba mucha ilusión su fichaje, también su llegada a la selección, como que nos hizo, ostras, qué jugadorazo tenemos, aquellos que no lo habíamos
claro,
visto.
Claro, venía de ser elegido en el mejor quinteto claro, de la Liga Endesa.
Aquellos que no lo habíamos tan visto de seguido, ahora sí que ha recuperado, porque claro, el Xavi López Arostegui que yo había visto era pues, como muy contenido y supongo que era por parte de la lesión de coger el ritmo. Viendo las estadísticas, tiene una media de 7,6 puntos, 10 de valoración. Yo espero un poquito más de Xavi, pero yo creo que lo irá cogiendo con el tiempo seguramente. Pero ya se ve a un Xavi mucho más reconocible.
La última victoria, eso sí, fue por diferencia de 16 puntos. El Valencia que bueno, pues cambiaba, ¿no?, esa faceta de victorias por la mínima. En este caso, pues una ventaja más amplia, si bien es cierto que como decía Sergio, se dio más en los últimos 5 minutos. ¿Qué claves crees que se pueden destacar, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, de ese encuentro 184 ante Bilbao Basket?
Pues yo, lo primero, el destape de Jaime Pradilla como un talento nacional que hay que cuidar y que puede ser clave para el futuro. Este chaval viene de hacer sus mejores números en su corta carrera, 21 puntitos, tampoco es una exageración, pero para un chaval de 20 años está muy bien.
Sí.
Dos tapones, dos robos, 22 de valoración, 5 rebotes, jugando medio por fuera, medio por dentro, entonces yo creo que está en un momento ideal, que está merecidísima su llamada a las ventanas FIBA. Y luego el otro aspecto clave es la vuelta de Van Rossum, creo yo, su dirección, su tempo, floor general, que se dice como en inglés, ¿no?, el que controla el tempo del partido, mientras tienes a jugadores como Prepelic o Hermansson, que son más comodines o te dan cosas más puntuales. Y luego Dubi está ahora en el mejor momento literalmente de su carrera en cuanto a números. Es el más valorado de la CB, con 20 puntos de valoración de media por partido. Está en el top 3 de rebotes, está en el top 4 de puntos, está con 91% en tiros libres, está con 43% en triples. Vamos, es un jugador que ahora mismo se podría decir que es de los 3 mejores pivots de la Liga Endesa, con Sermalini, Tavares y alguno más, de lejos. Entonces tenemos jugadores que están aportando muchísimo, aunque no tengamos todas nuestras armas.
¿Cómo le ha cambiado la cara a este equipo Joan Peñarroya? Peñarroyismo en vena, como bien decía Sergio, y a ver si continúa esta racha tan buena para el Valencia Basket. Muchísimas gracias, Sergio Llebrés.
Gracias a vosotros.
Arturo, por otra parte, me gustaría comentar pues también esa victoria en Eurocup, ¿no?, por parte del femenino. Uf. Sin embargo, tenemos la mala noticia de esa lesión de Raquel Carrera.
Bueno, la verdad es que es una victoria histórica para el Valencia Basket, porque el conjunto entrenado por Rubén Burgos ha conseguido ya de manera oficial el primer puesto de su grupo en la Eurocup femenina, tras ganar por 66 puntos de diferencia, con un marcador de 30-96. Hay que decir que es la máxima renta en la historia del club. Ganó al Namur Capital. Es verdad que el conjunto taronja consiguió sobreponerse a las bajas que tenía de Cristina Ubiña y Raquel Carrera por lesión, y mencionar también que 5 jugadoras alcanzaron los dobles dígitos, destacando el partido sobre todo de Ángela Salvadores con 20 puntos, Leticia Romero con 15 y Beca Len con 14. Esta victoria la verdad es que es importante no solo por el hecho de la clasificación, sino porque mantiene al equipo dentro del top 3 de los conjuntos con mejor balance dentro de la competición. ¿Qué significa esto? Que si tú al finalizar la fase de grupos quedas dentro de este grupo selecto, te permite tener un rival más asequible en las rondas eliminatorias y de esa manera tener el factor cancha en el partido de vuelta. Con respecto a Raquel Carrera, es cierto que se lesionó el pasado domingo en la pierna izquierda y ahora sabemos por las pruebas que le realizó el club que tiene una fisura del menisco externo. No nos han comunicado cuánto tiempo de baja va a estar, pero es un contratiempo serio, ya que se trata de una jugada muy importante para el equipo.
Pues veremos a ver cómo avanza el Valencia Basket femenino también durante las próximas semanas. Hablemos ahora del Levante Futsal, que sin duda está en una situación complicada, ¿no? Se está complicando bastante las cosas en Liga, donde no termina de dar un golpe sobre la mesa el equipo de Diego Ríos. Os dábamos también buenas noticias, ¿no? Pues en ese paso todavía con vida del Levante por Europa en Champions League, donde sí es verdad clasificó para la Elite Round. Sin embargo, en Liga las cosas no están funcionando. De momento, 8 puntos para el cuadro de Diego Ríos, que volvió a tropezar en la última jornada frente al Pozo Murcia, en un partido en el que consiguió remontar el primer tanto del Pozo gracias a Hamza Maimón y Pachu. De momento, dos de los futbolistas que están asumiendo más galones, sobre todo hay que destacar el nivel de Pachu, que pese a ser un futbolista tan joven, ¿no? Está asumiendo galones en el equipo. Sin embargo, de nuevo, el cuadro de Diego Ríos se dejó doblegar. En este caso, pues en el Pozo Murcia, que llegó a ponerse 4-2 en el marcador finalmente a falta de los últimos minutos. Y aunque Roger Serrano recortó distancias a falta de 23 segundos, la distancia ya era insalvable. El Pozo Murcia era un rival ante el que había que ganar, porque era el equipo que limitaba con esa octava plaza de puestos de playoff, a la que necesita poco a poco ir acercándose el Levante. Sin embargo, pasan las jornadas y el equipo no termina de despegar. Le voy a preguntar a Miguel Carrasco, que me parece que lo tengo por ahí, ¿qué le pasa al Levante Futsal? Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Sí, aquí estamos. Pues nada, lo ha resumido muy bien, yo creo. Al final el Levante lleva 8 puntos en 8 jornadas. Hoy disputa la jornada 9, luego hablaremos de ello. Pero tú lo has dicho a la perfección. Al final el equipo no está terminando de casar. Faltan los engranajes, los automatismos que el año pasado desde un primer momento ya se dieron. Con lo cual es un poco, te diría, utópico que Levante esté con 8 puntos en décima posición. Yo te diría que no, porque el nivel de la media tabla donde está Levante ha crecido, y sí que es verdad que otros rivales del mismo nivel se han reforzado mejor que ellos.
Yo creo que podemos destacar varias claves, ¿no? Quizá haciendo un análisis más profundo, más allá de este último partido frente al Pozo, que de alguna manera explican, ¿no?, el hecho de que el Levante haya cambiado pues en negativo con respecto a la temporada pasada. Quizá haya influido mucho la baja, ¿no?, de Esteban Cejudo, que se marchó al Partido Comunista en verano pagando la cláusula de rescisión. Era el máximo goleador del equipo con 26 goles en Liga, segundo máximo goleador del campeonato doméstico, de hecho. Sin embargo, pues terminó saliendo, y el futbolista que vino, ¿no?, como Alex García, pues a tapar un poco ese vacío goleador que dejaba Esteban, se lesionó de larga duración y no ha podido contar con esa figura el Levante durante la temporada. Quizá sea uno de los condicionantes, ¿no?, el hecho de haber dejado salir a Esteban y no haber podido contar con un recambio de garantías.
A ver, sí que es verdad que el perfil de Alex, el perfil dentro de la pista, no es el mismo que Esteban.
No, claro, efectivamente, sí, porque claro. Alex es pívot, es cierto que Esteban era ala, pero me refiero en cuanto a llenar el vacío goleador, ¿no?, que dejaba. Alex al final venía a marcar 16 goles en Viñalbali, por lo tanto, el no poder contar con él también puede ser un condicionante para el equipo.
Sí, pero a eso iba, o sea, Esteban es un ala pívot, te diría, o sea, aquí jugó pívot toda la temporada, pero sí que es cierto que por ejemplo, no es el mismo tipo de jugador que Esteban. Alex sí que es verdad que es un tío muy ágil en banda, sobre todo encarando, también te puede jugar de espaldas, pero no te da igual la presión defensiva en primera línea que el año pasado Levante supo utilizar también con Esteban, robando con portero jugador, presionando toda la pista. También es cierto que cuando vino Esteban muchos se llevaron las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo fichan a Esteban? Que no había jugado buena temporada en Zaragoza, pero viendo a los otros fichajes, que eran Roger, Ribillos, gente que venía de Barça, dijeron, uy, ¿por qué han traído a Esteban? Tal, no creo que tenga mucho impacto. Al final se equivocaron. Es un tío que al final metió más de 25 goles en momentos importantes del año, y que esta temporada están echando en falta, porque yo no recuerdo en Levante una sequía goleadora tan latente, como tan patente como estos años. Es decir, incluso los años que Levante estuvo peleando por el descenso, en la parte baja había partidos locos de quedar 7-6, 6-7 o cosas así, y este año solo ha habido un partido en el que Levante ha metido 5 goles, que fue el partido contra Burela.
Efectivamente, y estamos notando mucha carencia goleadora, ¿no? Sobre todo en los encuentros fuera de casa. De hecho, pues estos 3 goles que consigues marcarle a el Pozo a domicilio son el mejor partido en cuanto a nivel goleador a domicilio en este caso, pero es cierto que le está faltando gol al Levante. Los goles, además, suelen recaer siempre en los mismos: Maxi Resia, Hanza y el que se quiera sumar, y por lo tanto, pues las derrotas están afectando bastante a un Levante que, decíamos, no termina de despegar y de momento promedia un punto por partido. Brevemente, Miguel, brevemente, te voy a pedir que me des un poquito de optimismo de cara a ese partido que se disputa hoy mismo, viernes, a las 9, frente al Manzanares.
Bueno, pues Manzanares es un rival que lleva 4 puntos, no ha ganado ningún partido, o sea, es decir, ha tenido 4 empates y 3 derrotas. Ha tenido partidos locos, como el que tuvo en Barcelona, donde perdió bien, pero también tiene jugadores conocidos para la afición granota. O sea, Antoñito es jugador de Levante, que quien vaya al pabellón lo va a poder ver a la legua, es un tío tatuado del cuello para abajo. Luego también está Cortés, que es un ala que estuvo en Ejido, que hace muchos años allí, y que por no salir de casa no ha dado el salto a primera hasta este año. Luego también pues destacar a Manu Díez, a Víctor Arévalo y a Juanan, que es un pívot que el año pasado estuvo en Viñalbali compartiendo minutos con Alex García. Yo te diría que el pronóstico hoy debería ser favorable para Levante y debería ganar. Es un partido, entiendo, muy parecido al de Burela, pero en el que Manzanares, en comparación a Burela, tiene un mejor entrenador, como es Juan Lu Alonso, que estuvo ya temporadas en Peñíscola sacando lo mejor de la plantilla.
Pues que te hagan caso y a ver si llega la victoria, Miguel. ¡Mil gracias!
Nada, a vosotros.
Una pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Formación en veu propia. UPB Radio.
La Chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPB Radio.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen entero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Motor.
Tony Bou conquista su 30º título mundial en Barcelona.
Karate.
Sandra Sánchez, campeona del mundo de karate.
Duatlón.
Javier Cabrero y Maje Sánchez se alzan con el título de campeones autonómicos de duatlón cross en Elche.
Surf.
El próximo 27 y 28 de noviembre se celebrará la Copa de España Sub Race Castellón de Surf.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos con nosotros a Ana Belén, altera del Club Valencia de Alterofilia.
Buenos días, estamos un día más en Nostre Sport Radio y hoy tenemos el placer de recibir a Ana Belén Delgado, premio al mérito deportivo del 2020 por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, gracias al cuarto puesto que consiguió el Campeonato de España de Alterofilia. ¿Qué tal, Ana Belén?
Muy bien.
¿Qué significa para ti recibir este premio?
Pues mira, sinceramente es todo un honor y todo un orgullo haber sido la premiada de este premio. La verdad es que no me lo esperaba en absoluto. Solo cuando me llamaron me lo creí. Y la verdad es que más bien este premio para mí es toda una gratificación personal a mí misma, es un sí puedo.
¿De quién te acuerdas en estos momentos?
Pues mira, más que nada, mira, me acuerdo de varias personas. Me acuerdo sobre todo de mis entrenadores, de Tommy y Emilio, que de verdad que sin ellos no hubiese llegado a este premio. Son las personas que más me apoyan, ya no a nivel deportivo, que también, ya a nivel muchísimas veces, a nivel mental, porque ya a veces fallamos pesos y de verdad que no sabéis la falta que hace una destreza, una actitud mental excepcional en este deporte. También me acuerdo muchísimo de mis amigas, de mi familia, que siempre, aunque no estén en persona, en las competiciones siempre lo están viendo vía streaming. Y por último, a mi médico, siempre me acuerdo de él, a mi médico, que me negó a hacer deporte, y yo no tenía otra cosa que aficionarme a la halterofilia, ya que tengo la C2 y C3 fusionada, me prohibí hacer deporte y aquí estamos, siendo la premiada, la deportista más destacada.
¿Y para ti qué significa la halterofilia?
Uf, la verdad es que la halterofilia en sí diría que es parte, es bastante parte de mi salud mental. Para mí es mi salida. Para mí, hoy por hoy, la halterofilia es mucho, es todo.
¿Crees que ha evolucionado estos últimos años aquí en España?
¿Que se ha evolucionado?
Sí.
Muchísimo. Ha evolucionado muchísimo, más bien a nivel técnico. Si te refieres a nivel desde los inicios de la halterofilia, ya ha cambiado a nivel técnico, ha cambiado también, se ha involucrado muchísimo las categorías femeninas que antes no es que no existiesen, ¿vale? Los años 60 no nos dejaban participar, básicamente. Ya fue, creo que a mediados de los años 80, que ya nos involucramos más las categorías femeninas. Y a día de hoy, la verdad es que también, yo creo que también gracias a la visibilidad del CrossFit y deportes como el Power, también ha incrementado la visibilidad de la halterofilia.
Eso mismo te quería preguntar, ¿la mujer está bien vista en este deporte? ¿Hay machismo?
Que sí, machismo. Yo creo que la pregunta se responde por sí sola. Yo creo que sí, pero más hacia la ignorancia de lo que es la halterofilia, de lo que eso supone y de lo que cree que es el resultado.
Sí, como que se asocia más a los hombres que la fuerza y tal, ¿no?
Se asocia muchísimo y a mí me han llegado a decir de tú compites en halterofilia, ¿estás segura que quieres seguir en eso? Te vas a convertir en un hombre.
Ostras.
Yo más quisiera ese hombre tener el resultado de todo el trabajo.
¿Cómo fue tu experiencia en el Campeonato de España, logrando ese cuarto puesto?
La verdad es que fue muy emocionante, lo compartí con personas muy queridas y es que ya no es el cuarto puesto o el quinto o el segundo o la primera, ya es todo el esfuerzo gratificado en un momento que sientes un montón de emociones y la verdad es que fue muy, muy bonito.
¿Y más o menos cuánto tiempo le dedicas para prepararte en una competición así?
Pues sinceramente llevo compitiendo en halterofilia desde hace aproximadamente 3 años, pero como medio año nos lo pasamos encerrados.
Ya, sí, me imagino.
Nos lo pasamos encerrados. Pues mira, sinceramente aproximadamente unos 4 o 5 días, dependiendo también del tiempo que pueda dedicar, ya no solo que quiera, sino que pueda. Ya que muchísimas veces yo tengo que estar trabajando, tengo que estar opositando como es ahora y tengo que estar combinando y sacando tiempo de debajo de las piedras para poder ir a entrenar y aproximadamente unos 4 o 5 días y si tengo que entrenar y quiero hacer también musculación como debería son 6 días.
¿Y horas y demás?
Aproximadamente, una hora y media le puedo dedicar máximo 2 horas.
¿Y has tenido alguna vez algún sustito así con las barras?
Uy, sí, lo puedes ver en vídeo y todo. justamente...
Recopilaciones, ¿no?
Sí, puedo hacerte varias recopilaciones. En arrancada, si tú no bloqueas bien cuando haces la entrada, te puede caer la barra como me pasó. También, sí, claro. También que en el escenario, como digo yo, ocurren cosas impensables y que nunca te pasan. Las dos caídas que me pasaron fue en campeonatos y te cae la barra encima de la nuca. Uf. O te desequilibrias y se te va la barra hacia un lado en el jerk, o directamente entrenando o haciendo máximo de sentadilla. No sé cómo se me agarró al cinturón y me echó para atrás.
Claro, porque la preparación y la ejecución tiene que ser perfecta, la concentración igual.
Es que de verdad, o sea, cuando una persona me dice, madre mía, todo lo que tenéis que levantar, y yo digo, de verdad, que aquí lo importante, tienes que tener una destreza, una actitud mental, claro. Estar muy concentrada, porque se te va un pensamiento, se te pasa un pensamiento, se te pasa cualquier cosa por la cabeza que no estás 100% en ese levantamiento y ya está.
Sí, sí,
y
que igual
actitud ante la barra.
Lo más sencillo en teoría es levantar, o sea, hacer fuerza. Lo demás es lo más complicado.
Exacto. Y de verdad que no falla. Si tú a la barra vas diciendo no voy a poder, por mucha fuerza que tengas, no vas a poder. Tienes que ir con actitud y decir sí puedo.
Claro, claro. ¿Y cuáles son tus objetivos que te marcas para el 2022?
Pues yo creo que como toda deportista también es mejorar mis marcas, ir entrenando cada día más, conseguir tiempo y pues cómo no, ir al campeonato de España y lograr lo máximo de mí.
Y bueno, como has comentado antes, ¿cómo te afectó el COVID profesionalmente?
Uf, pues mira, yo creo que me volví que aquí tengo todavía el material que me compré. Yo creo que no solo yo, sino muchísimas deportistas que se vieron aquí encerradas y pues bueno, intentamos buscar soluciones y todavía tenemos aquí el material y pues ahí está anclado porque ya directamente vamos al club a entrenar.
Pues nada, Ana Belén, muchísimas gracias y ha sido un placer hablar contigo.
Uy, gracias a ti.
Toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y tristemente llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, a todos y cada uno de vosotros que nos escucháis cada semana. Como, por supuesto, también le doy las gracias a los tertulianos entregados que tengo hoy por aquí. Arturo Roda, gracias por volver.
Un auténtico placer.
Igualmente también para ti, Raúl Forés.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Ya tenía yo ganas de volver a estar
había
aquí.
Había ganas y lo sé, que me decías. A ver cuándo volvemos a la radio. Es cierto, la semana pasada no tuvimos programa, pero esta vez hemos vuelto. Ya sabéis, para escucharnos, tomad nota en directo los viernes a la 1:00 p.m. si os lo habéis perdido los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia. En streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica, para escucharnos en podcast. También os tenéis, como no, en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Aro, y hoy, que bueno, yo siempre le dejo, como no, la sección final, la de elegir la canción a mi compañero Carlos Vicent, pero hoy le voy a dar un palo. Y es que he querido que entrase a comentar el Valencia y ni se ha despertado el tío, es un cara dura. Pese a que yo le he despedido de Nostre Sport Radio y ya no va a volver jamás por este plató, que bueno, yo le doy pues esa voluntad, ¿no?, caritativa de elegir la canción, el tío ni se ha dignado a entrar hoy en la sección del Valencia, que era cuando yo me iba a pensar si readmitirlo o no. Así que, Carlos Vicent, elige la que te dé la gana porque a mí ya no me interesa.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria.
Su vida.